Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por poder reunirnos, Señor, hoy en tu día. Señor, este día especial donde tú te manifiestas, Señor, hacia tu pueblo de una forma especial. Señor, y has prometido estar con nosotros, Señor. Y por medio de la fe en Jesucristo lo creemos, Señor. Creemos que hoy tú nos reúnes y que tu Espíritu Santo mora, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu gracia, tu benevolencia para entender tu palabra. Porque hoy día, Señor, nos acercamos hacia ti, Señor, a través de las Escrituras. Señor, y danos, Señor, la capacidad para poder aplicarlas, Señor, a nuestras vidas. Señor, entenderlas, amar tu palabra, atesorarla, Señor, y ser buenos defensores, Señor, de lo que tú nos has dicho, Señor. Porque esa es nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien después de tomar un rico desayuno? ¿Sí? Entonces están con las neuronas activadas. En teoría, ¿cierto? Hoy día, hermanos, iniciamos una nueva serie. La semana pasada, nuestro hermano Esteban terminó la serie de los atributos de Dios. Hoy día iniciamos una nueva serie, que es la Trinidad, como ustedes están viendo ahí. Y hay mucho que decir de la Trinidad. Es un tema que podríamos demorarnos un año si quisiéramos llevarlo así. No lo vamos a hacer así, por si acaso. Pero es un tema muy extenso, apasionante, de alguna forma, porque muchos hermanos murieron por creer esta doctrina, solamente por la Trinidad. Y por lo general, cuando llegamos a la fe reformada y vemos los cinco puntos del calvinismo, pensamos que hay misterios como la soberanía de Dios, ¿cierto?, como la elección, pero la Trinidad es uno de esos misterios. Es un misterio muy profundo que ningún teólogo se ha aventurado a decir cómo es que se relacionan finalmente, o cómo son exactamente estas relaciones intratrinitarias. Es una palabra que vamos a estar hablando y diciendo constantemente, pero que nosotros podemos ver que es una verdad bíblica, que hay luz en la palabra para establecer la doctrina de la Trinidad. Y que junto con ustedes, hermanos, vamos a estar estudiando esto. Entonces es un desafío para la congregación. Entonces, antes de iniciar con la Trinidad, una mirada bíblica, la próxima semana va a ser una mirada histórica, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos, que fueron los atributos. Y lo vamos a hacer de una forma especial. Nosotros nos basamos en todas las lecciones anteriores en el capítulo número de la confesión. ¿Qué capítulo estamos estudiando? ¿Alguien se acuerda? El capítulo número 2. El pastor ahí sopló 2. Y en el punto 1, son 3 puntos del capítulo 2. Y nos basamos solamente en el punto 1. Entonces hoy día yo traje el punto 3. Había impreso esto, hermanos, pero se me olvidó en mi casa, así que tienen que tratar. Era para que ustedes lo leyeran. Pero voy a ir leyendo cada color, y la idea es la siguiente: yo voy a enunciar, ¿cierto?, y a leer el párrafo en rojo en este caso, y ustedes van a identificar qué atributo de Dios es. Ahí va. Entonces, lo que está en rojo dice: temiendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas. ¿Qué atributo de Dios es este que estudiamos? Vamos a tener que hacer toda la lección de nuevo, vamos a tener que volver a toda la lección. ¿Qué atributo de Dios es el que se describe en rojo? ¿Qué atributo de Dios es? Independencia. Independencia de Dios. O la aceidad de Dios. Que Él no necesita a nada ni nadie. Y que Él es el parámetro de todas las cosas. Él tiene vida por sí mismo. Él es autoexistente, ¿se acuerdan? Vamos a tener que repasar más, hermano, ¿eh? Después, en negrita, dice: sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Y el verde, Él es la única fuente de todo poder. ¿Qué significa que sea Él la fuente? Perdón, Él es la única fuente de todo ser. ¿Qué atributo de Dios es ese?
Creador.
Ya, es creador. Bien, no necesariamente tiene que ser uno que ya hemos estudiado, hermanos. Que Él sea la única fuente de todo ser, ¿qué significa también? La hermana dice creador, súper bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Eterno, ¿ok? ¿Qué más? Nos lo nombramos nos estudiamos como un atributo aparte, pero también Esteban habló de él, de ese atributo que se llama la supremacía de Dios, que está sobre todo, que es la fuente finalmente de todo. Voy a leer hasta el morado ahora, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Ahí está fácil, ¿cierto? ¿Qué atributo es? Sí, está literal, ¿cierto? Entonces no se podían equivocar. Si usted se equivocaba es que tenían problemas. El rojo más, un poco distinto al anterior, dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. ¿Qué atributo es ese? Omnisciencia, ¿cierto? Y acá habla también de la independencia en su omnisciencia, porque los atributos no se ven de forma separada, sino que están todos trabajando en conjunto. Bien, acá sigue el punto 2. Y lo que está en ese, no sé qué color, hermanas, si ustedes saben, probablemente calizo, gracias. Dice que es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y de los hombres toda adoración. ¿Qué atributo sería ese que está ahí destacado? También está literal. La santidad de Dios, ¿cierto? Se debe todo servicio, obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Entonces, ese es el segundo punto de nuestra confesión, hermanos. ¿Ya? Recuerde que la confesión de fe está en internet para descargarla, si usted quiere leerla. Entonces, hoy nos involucramos en el punto 3, que es la Trinidad. Ya, todo el punto 2 tiene que ver con el ser de Dios. Y ahora vamos a la Trinidad. Entonces, antes de comenzar la clase, pregunto, ¿qué saben de la Trinidad? Lo que sepan, hermanos, la idea es que, como es una clase, interactuamos. ¿Qué conocen ustedes de la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? Evelyn. Las tres personas de Dios. Bien. ¿Qué más? Que los tres son uno. Muy bien, Cristóbal. Excelente. Los tres son uno. Deberían avergonzarse los adultos. Los niños no están dejando vergüenza. ¿Qué más? ¿Qué más conocemos? ¿Qué más sabe usted de la Trinidad? Evelyn. Cada persona de la Trinidad cumple un rol, es verdad. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero es cierto. Cada una de ellas tiene una función en la Trinidad. ¿Qué más? Desde la eternidad hasta la eternidad, ¿cierto? Hay muchos pasajes que habla de que el Señor estuvo con su Padre y se amaban perfectamente desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más?
Han. Y si bien es cierto, son tres personas en una, pero cada una de esas personas no son, por ejemplo, el Padre, no es el Hijo.
Bien.
El hijo
como, no, excelente. No, excelente. O sea, cada persona es distinta, claro. ¿Cierto? El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, ¿ya? Y cada uno de ellos es Dios y es un solo ser. No lo entendemos, ¿cierto? Totalmente eso, pero es una verdad escritural. Amén. Excelente. ¿Alguien más antes de comenzar? ¿No? Entonces, la confesión es bien extensa, no lo voy a leer, hermanos, ¿ya? Pero hay algunas cosas que están destacadas que ustedes ya han dicho. Primero, que Dios es uno solo. Eso dice la palabra. Dios es uno solo. Pero que cada persona de la Trinidad es Dios. Y que son distintas personas. Son diferentes. Amén. y que estas tres personas conforman, ¿cierto?, a Dios. No está dividido Dios en tres partes, no creemos eso. Nosotros somos monoteístas, eso es importante destacar, no somos triteístas, no creemos en tres dioses, ¿sí? Entonces lo primero es que este ser divino infinito, hay tres subsistencias: el Padre, como dice la confesión, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, es decir, una misma gloria. Cada uno de ellos tiene la misma gloria, el mismo poder. ¿Amén? No es que el Padre tiene más poder, el Hijo menos poder y el Espíritu Santo menos poder. Es lo que se llama la subordinación. Nosotros no creemos en eso. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo poder. ¿Amén? Pero por lo general, muchas veces, si pensamos en la Trinidad, quizás antes de estudiar profundamente la Escritura, pensaríamos eso, ¿no? Que el Padre tiene más poder, el Hijo menos y el Espíritu Santo un poco menos. Hay una subordinación que vamos a estudiar, pero que tiene que ver con las relaciones entre ellos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La confesión también nos dice que, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no está dividida. Nada más, que no está dividida. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por posesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo por ser el Padre y el Hijo. Todas esas cosas que están ahí, un poco más complejas, las vamos a estudiar después, así que no lo voy a leer todo eso. No me interesa hoy día que hoy día veamos el significado conceptual medio abstracto de eso, pero me interesa que hoy día veamos la palabra, ¿cierto? Una realidad bíblica. Eso es lo primero que hoy día vamos a ver. Entonces vamos a ver pruebas en la palabra y vamos a iniciar con el Antiguo Testamento. ¿Qué pruebas bíblicas hay en el Antiguo Testamento? Y primero decir que la Trinidad no... Perdón, el Antiguo Testamento no contiene una revelación completa de la Trinidad, sino que vemos sombras de la Trinidad, al igual que todo lo que vino a manifestar Cristo, ¿cierto? Habían sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. Algo similar sucede con la Trinidad. Vemos sombras en la Trinidad. Entonces, vamos a ir a un texto que es sumamente característico y que por lo general se utiliza para defender la Trinidad, pero que hoy día vamos a profundizar un poco más, que es Génesis 1.26, si Alejandro lo puede buscar. Y hermano Juan, Génesis 11.7. Alejandro, Génesis 1.26.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias.
Entonces ese concepto es súper clásico: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Hermano Juan.
Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero.
Amén. Entonces, siempre vemos ese texto y vemos que Dios habla en plural, ¿cierto? Descendamos, hagamos. Entonces, acá hay un problema en cuanto a la interpretación de ese texto. Muchos hablan, y teólogos dicen, no, habla de pluralidad, ¿ya? Y otros hablan de inmensidad. Entonces, ese texto no es tan claro en cuanto a una posición para defender la Trinidad. Es más, si incluso tuviéramos la posición de la pluralidad, simplemente serían varios. No podríamos decir incluso si son tres, podrían ser dos, serían cuatro, cinco. ¿Ok? Entonces, simplemente ese texto es bien engorroso. Y lo digo ahora porque por lo general, ¿cierto?, lo utilizamos o se utiliza. Entonces, ese texto es bien complejo de utilizar, porque hay distintas posiciones y es un poco más engorroso. No es tan claro, ¿ya? Hay textos que tienen más luz. Por ejemplo, es más claro cuando se habla del ángel de Jehová. Y hay varios textos que hablan de eso. Génesis 16, Génesis 18, Génesis 19, en donde el ángel de Jehová mantiene conversaciones con hermanos en la fe, probablemente muchos de ellos, y él habla de parte de Jehová como el ángel de Jehová, pero también aquellas personas que estuvieron con este ángel dicen: tú eres Dios, y enuncian eso. Por ejemplo, en el caso de Agar, en el Génesis 16, del 7 al 13, vamos a leer solamente ese texto. Génesis 16, del Versículo 7, Génesis 16, 7 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y dice: y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Okay? Entonces, si nos saltamos para ir un poco más rápido al versículo 13, dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no has visto también aquí al que me ve? Entonces aquí Agar habla del ángel como si fuera Dios. Y recuerden que esto es revelación de la palabra. Por lo tanto, aquí en la conversación que tiene con Agar, él se distingue del Señor, pero al mismo tiempo él es Dios. Entonces allí podemos ver algo que se llama una cristofanía, que muchos identifican a este ángel con Cristo. Y más aún, si ustedes ven la promesa de multiplicar, era la misma promesa que le había dado, ¿cierto?, el Señor a Abraham. Entonces, ese es un texto un poco más claro. Y también tienen ustedes para revisar Génesis 18 del 1 al 21 y Génesis 19 del 1 al 28, donde pasa lo mismo. ¿Ya? Ahora, hay textos más claros todavía, hermanos. Más claros. Y esto que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con la predicación que hizo nuestro pastor la semana pasada. Cuando leímos Juan, capítulo 1, en el versículo 1, vamos a volver a ese texto. Juan, capítulo 1. Versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora voy a hacer una pregunta para que respondan, porque se lo enseñó Alex la semana pasada. El Verbo, esa palabra Verbo, ¿qué significaba finalmente? Palabra, ¿cierto? Bien, hermanos, bien. Palabra, ¿se acuerdan? Y él mostró algunos textos, que están aquí, la verdad, que nos enseñaban que esta palabra había creado todas las cosas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si alguien, hermana Mirta, puede buscar Salmo 33, el 6. Salmo 33, 6. Y lo puede leer. Y Alex nos explicaba la semana pasada que ese texto era la misma palabra, ¿cierto? Y no voy a leer completo Proverbios, porque son hartos versículos, pero por ejemplo, el versículo 22 del capítulo 8 dice: Jehová me poseía en el principio y ya de antiguo, antes de sus obras, hablando de el Hijo. Y esa palabra había creado todas las cosas. Y palabra, sabiduría, eran básicamente... representan a nuestro Señor. Por ejemplo, en el mismo pasaje, capítulo 8, versículo 12: yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Y empieza a narrar y habla de que había creado todas las cosas. Entonces, son palabras que son iguales, como había explicado Alex la semana pasada, y que habla del Señor creando. Y sabemos que la palabra nos habla de que Dios creó todas las cosas, y podemos llegar a la conclusión, obviamente, de que nuestro Señor es Dios. También podemos ver en Isaías 48:16 y en Isaías 69, del 9 al 3, en donde Dios toma la palabra y habla del Mesías y habla del Espíritu. O el Mesías habla de Dios y también habla del Espíritu. Y eso ustedes lo pueden comprobar en su hogar, lo pueden leer con tranquilidad y ver cómo podemos diferenciar a estas tres personas. También podemos ver el Salmo 110:1, que es un texto clásico también. Salmo 110:1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Lo que está diciendo ahí es que Dios Padre le dijo a Dios Hijo: siéntate a mi diestra. ¿Sí? Entonces aquí está hablando el Padre al Hijo, ¿cierto? Tú te sentarás a mi diestra. Entonces acá estamos hablando también de cómo podemos diferenciar a estas dos personas en el Antiguo Testamento. Y uno de los textos que es notable también es Zacarías 12. Si vamos allá, Zacarías 12. Sería bueno que lo pudiera leer desde el versículo 1, pero solamente voy a leer el 9 y el 10. ¿Lo bien? ¿Sí? Zacarías capítulo 12. No hay 10. Y en aquel día yo procuraré destruir. Acá está hablando Jehová, ojo, está hablando Jehová. Si ustedes leen todo el contexto, está hablando Jehová. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él. Por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces aquí vemos que Jehová está hablando, pero al mismo tiempo dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? Pregunto, hermano. ¿A quién traspasaron? A Cristo, ¿cierto? Al Señor. Entonces está hablando Dios mismo, diciendo somos uno. Entonces podemos ver toda esta evidencia en el Antiguo Testamento. Ahora, la doctrina de la Trinidad se muestra mucho más claramente, hermanos, en el Nuevo Testamento, mucho más claro. Entonces ahí está la revelación completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento, en donde el Verbo se hizo carne y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nuestros corazones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Jehová está representado como el Redentor y Salvador, Jehová, el Padre. Y el Hijo en el Nuevo Testamento se destaca en esa capacidad. Entonces vamos a leer dos textos que nos pueden mostrar esto. Emmanuel. Hermano Alfonso. Salmo 19, 14. Y Polaina, estoy bien. Poliana. Colosenses 1, 14. Salmo 19, 14 y Colosenses 1, 14. El Salmo 19, 14, hermano Alfonso, y Colosenses 1, 14, Poliana.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Jehová, roca mía y redentor mío. O sea, el Redentor, Jehová. ¿Y Poliana? Amén. Entonces ahí en Colosenses 1.14 habla de que tenemos redención en Cristo Jesús. Entonces la función del Antiguo Testamento la vemos, cierto, en Jehová, y en el Nuevo en Cristo. Ellos cumplen la misma función. Ellos son Dios. Yo sé que, hermanos, hay un montón de textos ahí. Yo destaqué el que está negrita. Salmo 19.14 y Colosenses 1.14. Solamente vamos a leer uno y uno por el tema del tiempo. Pero puse todo ahí para que vean que hay mucha evidencia, ¿cierto? Hay muchos pasajes. En el Antiguo Testamento es Jehová el que mora en medio de Israel. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo mora en medio de nosotros, de la iglesia. Entonces vamos a ver también uno y uno. Todos esos pasajes que están ahí son muchos, 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 muchos. Pero vamos a leer uno y uno. Juan Pablo, Isaías 57:15. Y Evelyn, si me puede ayudar, con Santiago 4:5.
Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Amén. Entonces ahí vemos que Dios que Jehová habita con el humilde de espíritu. Ahora, Evelyn, ¿qué nos dice Santiago 4:5? Amén. Ahora el Espíritu Santo, ¿en dónde habita? En nuestros corazones, en medio de la iglesia. Entonces vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor habita con su pueblo y el Espíritu Santo habita con su pueblo. Entonces son evidencias de que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, perdón, Dios Espíritu Santo son Dios, son uno solo. Además, vemos que en el Nuevo Testamento ofrece una revelación más clara que Dios envía al Hijo y que el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo viene a mostrarnos a quién. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor? ¿A qué vino a mostrarnos el Señor Jesús? Al Padre, ¿cierto? Él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y el Espíritu Santo a quién nos muestra? Al Hijo. Y el Hijo nos muestra al Padre. Y así trabajan conjuntamente mostrándonos a Dios finalmente. ¿Cierto? El Padre es quien nos elige. El Hijo murió por nosotros, el Espíritu Santo nos sella. ¿Cierto? O cuando oramos, nosotros oramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces siempre las tres personas de la Trinidad están trabajando en nuestra vida espiritual, hermanos. Entonces, Dios envía al Hijo. Y vamos de nuevo al libro de Juan. El libro de Juan, Bárbara, si puedes leer Juan 3:16, bueno, es un texto hiper, archi, mega, conocido. Pedro, si podés ayudarme con Juan 14:26 y Eduardo, Juan 15:26. Juan 3:16, Bárbara. Amén. Entonces, el Padre envía al Hijo. El Hijo nos muestra al Padre. Juan 14:26.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
Amén. Entonces, Dios, el Padre envía el Espíritu Santo. Ese versículo también tiene una connotación especial porque tiene que ver con la Escritura, con que ellos hayan terminado el Nuevo Testamento, pero también se relaciona con nosotros porque el Espíritu Santo también es quien nos abre el entendimiento para mostrarnos la palabra, mostrarnos a Cristo. ¿Y qué dice Juan 15:26? Eduardo.
15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él da testimonio cerca de mí.
Amén. Entonces ahí vemos que Cristo también envía el Espíritu Santo. Ambos, el Padre y el Hijo, envían el Espíritu Santo. ¿Ya? Esa doctrina, esta es una observación, una nota aparte, es la que finalmente divide la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa Rusa, por si acaso. Esa es una de las diferencias que ellos tienen. Ellos no creen que el Hijo envió al Espíritu Santo, por ejemplo. Nosotros sí, creemos en eso. Que el Hijo envió al Espíritu Santo para consolarnos, para redarguirnos. ¿Amén? ¿Sí?
Ahí se habían mencionado los tres.
Sí.
Porque es importante también los mismos pasajes, los mismos textos, se habían mencionado los tres.
Amén. Y ahora vamos a mostrar, como dice Alex, vamos a mostrar otros pasajes donde se mencionan los tres también. Y con eso refutamos una doctrina que se llama modalismo o sabelianismo, que dice que Dios toma distintas formas. Es como un transformer, toma distintas formas, ¿ya? El Padre, el Hijo, pero son la misma persona, y la Biblia dice que son tres personas distintas. Entonces, hay pasajes que nos muestran eso, que los tres se mencionan de forma diferente. En el bautismo de Jesús, por ejemplo, que es la gran comisión, y también se nombra en distintas salutaciones que hay. Entonces vamos a leer tres textos, ¿ya? Solo tres. Si me puede ayudar Mariano, con Mateo 3, del 16 al 17. Emanuel, si me puede ayudar con Mateo 28, 19. Y Daniela, 1 Corintios 12, del 4 al 6. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Mariano, Mateo 3, del 16 al 17.
Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Amén. Entonces vemos al Padre complacido en el Hijo, y el Espíritu Santo, ¿cierto?, ungiendo al Hijo, ¿cierto?, y eligiéndolo de poder. En la Gran Comisión, Mateo 28, 19. ¿A quién se lo dijo? Emmanuel, perdón.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Entonces, es notable ahí que tengo el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel, por ejemplo. No, los tres son Dios. Y también, 1 Corintios 12, del 4 al 6, Daniel.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
Amén. Algunas traducciones dicen, el Espíritu que opera es el mismo. Entonces, los dones Dios, los ministerios Cristo, de alguna forma, ahí marcándolos, y el Espíritu Santo operando esos ministerios y esos dones que el Señor nos da. Se dan cuenta que si usted tiene un don, usted va a desarrollar un ministerio, y es el Espíritu Santo quien opera ese ministerio en nuestras vidas. Entonces, los tres trabajando conjuntamente. Entonces, resumiendo, hermanos, la clase de hoy día: Dios es tres personas, amén, son tres personas, ¿cierto? Un solo ser. No sabemos cómo pasa eso. No voy a dar ninguna analogía. El agua falla, ¿cierto? El hielo, gas, ¿cierto? Vapor de agua y agua líquida falla. El trébol falla. El huevo, ¿cierto? Clara, yema, todo eso falla. No hay ninguna analogía, hermanos, que nos ayude. Ninguna. Entonces, Dios es tres personas. Y ya leímos Juan 1, 1 y 2. Juan 17, 24 también nos muestra al Señor. Vamos a leer Juan 16, 7, que nos muestra. Que dice lo siguiente, dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ese Consolador, cuando uno busca esa palabra, y hay otro texto en donde el Señor también habla de que Él es el Consolador, son la misma palabra, ese Consolador, que es el Espíritu Santo. Y en otros pasajes donde el Señor se nombra también como un Consolador, se utiliza exactamente la misma palabra. Entonces, Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cada persona, hermanos, cada una de ellas es plenamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Vamos a leer 1 Corintios 3, 16. No voy a leer todo, porque yo creo que ustedes tienen claro que el Padre es Dios, porque todo es más sencillo. Pero tenemos problemas con el Espíritu Santo y con el Hijo. Eso es lo que tiene más problemas. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios, el Espíritu Santo. O Hechos capítulo 5, 3 y 4. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. Ellos mienten. Y dice, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 dice que mintió el Espíritu Santo, pero ahora dice que mintió a Dios. Sí, Dios es el Espíritu Santo también. Y el Señor también es muy claro, se nos muestra en Isaías 9:6, no lo busque, pero ahí se nos habla que es Es el niño, ¿cierto?, que se nos ha nacido, es admirable, consejero, Dios fuerte. Eso dice del niño que iba de nacer en Belén. Dios fuerte, Isaías 9:6. Y también tenemos que dejar claro, hermanos, que somos monoteístas. Somos monoteístas. Y Deuteronomio 6, 4 al 5 lo deja clarísimo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces nuestro Dios es uno. Tres personas diferentes. Cada uno de ellos es plenamente Dios. Cada uno de ellos desempeña roles especiales. Y eso vamos a irlo profundizando a medida que avanzamos. Pero esos son tres conceptos que cada cristiano debe manejar. Cada uno de estos tres es fundamental que usted lo maneje. Y que también conozca texto de la palabra para defender su fe. Porque los testigos de Jehová no creen esto, por ejemplo. ¿Cierto? El Hijo, ¿cierto?, es creado. Y para ellos el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza. ¿Cierto? Entonces hay muchos textos que no hablan de eso. Y por más que ellos traten de cambiar la Biblia, siempre va a haber un pasaje que le va a mostrar eso finalmente, porque no pueden cambiarla totalmente. Entonces, para terminar, una reflexión en cuanto al Evangelio, hermanos, y la Trinidad. El Padre nos escogió y nos amó antes de la fundación del mundo. El Hijo pagó el precio de nuestros pecados, vivió la vida que no podíamos vivir y murió en nuestro lugar, y el Espíritu Santo nos sella, siendo la garantía de nuestra salvación. Las tres, hermanos, las tres personas de la Trinidad actúan en tu diario vivir. Las tres personas están trabajando para que tú seas salvo. Desde antes de la fundación del mundo fuiste escogido. Desde antes de la fundación del mundo ya estabas en los planes de Dios. Cristo murió en tu lugar. El Espíritu Santo hoy día trabaja en tu ser, hermanos. ¿Te das cuenta que acabamos de leer que tú eres el templo de Dios? Tú eres el templo de Dios, del Espíritu Santo. Y muchas veces, hermanos, personalmente, pensamos que el Espíritu Santo es menos, hermanos. Si el Espíritu Santo es Dios, Él habita en medio de ti. Él habita y se entristece, hermanos, cuando pecamos. Y nos dice y nos lleva al arrepentimiento y que necesitamos a Cristo. Entonces, constantemente el Espíritu Santo está trabajando en medio del pueblo de Dios. No menospreciemos al Espíritu Santo. Y termino con este texto, que está en 1 Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Así Pedro saludaba a la iglesia con una salutación trinitaria: el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo trabajando juntos para que tú y yo, muertos en delitos y pecados, seamos salvos. Y dejo este espacio ahora, ¿no?, para preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran compartir. Sí. Si es complicada y si la vamos a ver más adelante, la vamos a dejar para más adelante, pero bueno. La deidad significa que él es Dios. Cuando yo hablo de que algo esa deidad es que es un Dios. Eso.
No, lo que pasa es que yo escucho hablar de, como de la deidad de Dios, pero ahí como que se incluye solamente al Padre y al
Hijo. Es que suena, claro, es que suena como redundante, pero es lo que está diciendo. La deidad de Dios es que es Dios. Pero está diciendo lo mismo. Por ejemplo, no sé, la deidad de cierta persona, estoy diciendo que esa persona es un Dios. Pero es el mismo concepto. Estoy diciendo que algún objeto o una persona es Dios. Podríamos decir, para que quizás quede más claro, yo creo que es una complicación de las palabras, la deidad del Padre, la deidad del Padre, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Con eso estoy diciendo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es exactamente lo mismo.
Hay algo que no me quedó muy claro. Por ejemplo, aquí sobre lo que es el modalismo y más o menos por qué se diferencia de la Trinidad.
Claro, lo que pasa es que en el modalismo se cree lo siguiente: que hay un solo Dios, pero que ese Dios toma distintas formas. ¿Ok? Es como pensar en el agua en estado sólido, líquido, gaseoso, pero tienen es la misma sustancia, pero se muestran en distintas formas, en distintos modos. Pero nosotros creemos que son tres distintas personas. El modalismo dice que es solamente un solo ser, pero que se manifiesta de tres formas. Y esas tres formas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué texto mismo nos muestra claramente que eso es mentira? El en el bautismo del Señor, en donde está el Padre hablando, el Hijo está caminando ya después de haber sido bautizado, y el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí vemos que son tres personas distintas. ¿Ok? Porque si hubiese modalismo, solamente se podría manifestar en una, y no en las tres. ¿Ok?
Hay un texto en Isaías 51:12 que habla de Jehová como el Consolador.
Exacto. Ahí, por ejemplo, Jehová Consolador. Otro texto que también habla, no lo tengo aquí, pero habla del Hijo como Consolador y el Espíritu Santo como el Consolador. Amén. ¿Quién más, hermanos? O comentarios, lo que sea, hermanos. ¿Algún otro texto, Hanna?
Sí, como tú mencionabas al principio, esta doctrina fue causa de muchos mártires también en la historia del cristianismo. Entonces, también esencial en cuanto a la defensa de la fe, en cuanto a la secta que hoy en día nosotros podemos ver de ellos.
Amén.
Cada una de las sectas atacan directamente a esto así.
Amén.
Y bueno, en la Biblia es bastante inexplicable en cuanto a, por ejemplo, a quien no confiesa que el Hijo es Dios y lo que uno debe hacer como con esa persona.
Amén. Por ejemplo, tenemos lo solo Jesús también, ¿no? Lo solo Jesús, que solamente Jesús es Dios. Y de repente se infiltran muy rápidamente en la iglesia de pentecostales porque son muy parecidos, porque de alguna forma nacieron de ahí. Entonces, también. Hay un texto, hermanos, que quisiera, que no había nombrado, pero que quisiera aclarar, que es Primera de Juan, si me pueden acompañar, capítulo 5. Versículo 7. Este no lo nombré, hermanos, por la siguiente razón. Si ustedes van, Primera de Juan 5:7. Dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿cierto? Ahí dice explícitamente que los tres son uno. Pero hay un problema con ese texto y por eso no lo puse. Porque ese texto aparece en nuestras Biblias, pero en los textos o Biblias que están en inglés no aparece, sino que quedó en nuestras traducciones, porque ese texto aparece en unos manuscritos griegos del siglo IV, pero ni Tertuliano, ni Clemente, ni Ireneo, por ejemplo, padres de la iglesia, nombran ese texto, por ejemplo, cuando ellos defienden la Trinidad. Entonces, ahora muchas Biblias ya no aparecen con ese texto, hermanos, no aparecen. Entonces, ahí hay un problema porque al parecer fue una nota que se añadió al texto y quedó en nuestras Biblias que nosotros en español tenemos. Pero en inglés, por ejemplo, no aparece este texto. Entonces, como es un texto controversial, no lo he nombrado, ¿ya? Y esa es la razón por la que ahora en adelante muchas Biblias ya no lo van a tener, ese texto, ¿ya? Así que, como una observación, ¿ya? ¿Alguien más, hermanos? Alex.
Sí, hermano, que tanto los atributos de Dios como la Trinidad son temas totalmente esenciales para nosotros como cristianos. No son exquisiteces teológicas, por así decirlo. O sea, no es que nos estemos dando el lujo de pasar esos temas, sino que cada uno de nosotros debe conocer estos temas. Por eso es importante lo que hizo Pablo al principio de preguntar
nuestro pastor porque somos creyentes. Y este es uno de nuestros distintivos. La Trinidad es un distintivo de los cristianos. O sea, nosotros deberíamos conocer este tema al revés y al derecho. Y yo sé que hoy día, delante, por ejemplo, hay muchos textos. Pero la idea es, hermanos, que memoricemos y tengamos en nuestra mente centrales, textos centrales que nos hablan de la palabra. Y la próxima semana sí, vamos a ver un poco de historia, pero bien sencillo, hermanos. Porque, como les decía, en historia nos podríamos demorar meses y meses hablando de la Trinidad. Podríamos tener un doctorado en Trinidad. Pero la idea es que conozcamos ideas centrales de la palabra y que esas ideas centrales estén bien fundamentadas. ¿Alguien más antes de terminar? Esteban.
No, es que lo que decía del texto controversial, igual que no hay que hablar más en el sentido de que independientemente de ello, la palabra encontramos fija.
Exacto. Sí.
Si era necesario enfocarnos en eso, la
verdad. Exacto.
Por ejemplo, Juan 5:8, cuando dice, en verdad, amigo, que antes de acá afuera, yo soy. Jesús dice, yo soy, ¿cierto? Llevándose a Dios, los fariseos lo perseguían porque él se hacía igual a Dios. Podemos ver que él dice, yo estoy con vosotros todos los días, también en el mundo, pero él dice que va a haber un consolador. Entonces, ¿quién es el consolador? Efectivamente, es el Espíritu Santo, es Cristo, es Dios, ¿cierto? Y él también se hace igual al Espíritu Santo, por decirlo de alguna forma. Y eso nos muestra que siempre en la Escritura podemos ver las tres personas trabajando, pero siendo uno.
Yo creo que la idea central, por ejemplo, de esta clase es este resumen, hermano, que usted tenga muy claros esos tres conceptos.
Hermano, yo quería, porque tú mencionaste un texto del Antiguo Testamento, en Isaías 48:16, cuando el Señor nos lo mostró así, fue algo semejante a 1 Juan 5:7, pero en el Antiguo Testamento. O sea, como dice el hermano, pero ni siquiera era necesario poner eso, porque en Isaías 48:16
sale. Exacto.
No sé si lo puedes leer.
Sí, Isaías 48:16, claro, no lo leí delante por un tema de tiempo, pero dice lo siguiente. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está hablando Cristo, que lo envió el Padre y el Espíritu. Entonces, sí, hay un montón de textos. Y también es importante ver que ese texto que yo nombré, el 1 Juan 5:7, es demasiado explícito, hermanos. Y si ustedes ven todos los textos de verdad, de alguna forma, no, sino que hay que ver, ¿cierto?, estudiar el texto y sí, son Dios, por ejemplo. Ese texto es súper explícito, hermanos, súper explícito, por eso es tan controversial también. Pero claro, como decía el hermano, no se le arme, hermanos, porque hay textos que en la Biblia son para estudiar profundamente, sin duda, pero creemos que es inspirado. No estoy diciendo con esto, hermanos, que hemos inventado un texto, que lo estoy añadiendo, que lo estoy quitando, si no me van a condenar, obviamente. Pero el tema es que tenemos mucha evidencia. Y ese texto es controversial y por eso es mejor no utilizarlo. Esa es más que nada la connotación, no usar ese texto. Amén. Terminamos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Porque podemos ver en la palabra cuán claro eres tú, Señor. Que tú eres un solo Dios, un solo Creador, Señor. Señor, y te damos gracias por todas las cosas. Gracias por el Hijo, Señor, que murió en la cruz. Señor, quien se hizo carne y vivió la vida que no pudimos vivir. Y murió por nosotros, y resucitó por nosotros, Señor. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, e intercede por nosotros pecadores, Padre. Señor, el Espíritu Santo trabaja activamente en nuestras vidas, Señor, redarguyéndonos de pecado, llevándonos, Señor, hacia Jesucristo, Señor, y dándonos esa operacionalidad que necesitamos para poder trabajar para ti con nuestros dones, nuestros talentos, Señor. Te damos gracias por la bendita Trinidad, Señor. La cantamos en los himnos y queremos entenderla más profundamente. Queremos conocerte a ti, Señor, porque ahí está la vida, Señor, el conocerte a ti profundamente. Ahí debe estar nuestro deleite. Señor, nuestra gloria es conocerte a ti. Te necesitamos, Señor. Y ahora, Señor, manifiéstate con tu Espíritu Santo en el culto. Señor, trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.